Muy bien, vamos a ocuparnos del tema que titulábamos como uno de los más impactantes de Córdoba y que está relacionado con el femicidio atroz de Agostina Vega, la chiquita de 14 años. Ayer se realizó una nueva inspección en el domicilio de la calle Campillo, al 800 de Cófico, lo que dio oportunidad a todos los que son parte en el expediente de estar presentes allí. Este es el caso, por ejemplo, de los defensores, del doctor Eduardo Medina Allende, que es el abogado que representa a uno de los detenidos involucrados, acusado de presunto encubrimiento, Osvaldo Faceta. Doctor Medina Allende, ¿cómo está, Eduardo? Buen día. Bien, muchas gracias por atendernos tan temprano. Sé que no es cómodo, pero estamos siguiendo con mucha atención porque particularmente se proponía esta nueva inspección establecer una cuestión elemental, si hubo pedido de auxilio por parte de la nena atacada, si era o no creíble que otras personas que estaban en el mismo domicilio hubieran escuchado o no. ¿Qué impresión ha tenido usted personalmente, doctor?
Bueno, mi impresión personal es que yo, por ejemplo, parado en la cocina de la casa de Barrelier, podía escuchar gente que hablaba en el living, o sea, en la entrada de la casa de Barrelier. Imagino que yo no podría transcribir lo que estaba escuchando porque escuchaba el murmullo, pero imagino que ante un grito se hubiera escuchado perfectamente desde cualquier punto de la casa.
Es un dato muy muy importante. Por supuesto, no equivale a una pericia de sonido, claro, seguramente. Pero una persona media, común, usted desde la cocina dice podía escuchar si se hablaba en el living. Si hubiera habido un pedido de auxilio o un grito, sería, en su opinión, doctor, hubiera sido imposible no escucharlo.
Cualquier punto de la casa un grito se hubiera escuchado, pero de así sea de la terraza se hubiera escuchado, pero perfectamente.
Tuve oportunidad de escucharlo a usted con alguno de nuestros colegas, con uno de los cronistas de cadena también, haciendo una referencia a la sorpresa que tuvo cuando encontró que esa casa ya célebre, la casa del horror, ¿no? ¿Encontró usted una cantidad sorprendente de basura acumulada dentro de la casa?
Es impresionante. Primero tenía, creo que con la mayoría de los abogados que pertenecemos, estamos en esta causa, era la primera vez que podíamos entrar. Cuando uno escuchaba la referencia sobre la casa, se pensaba que era más grande la casa, pero es primero, es de ambientes muy chicos y abarrotada de basura, porque es una acumulación de cosas. Hay habitaciones donde no se puede casi entrar de la cantidad de cosas que hay acumuladas, hasta niveles de que pasan la mitad de la pared de la habitación. En el garaje mismo, apenas uno entra donde tenía la cama mi cliente Osvaldo Faceta, cuesta creer que haya sido un lugar para reparar algo, porque lo único que indicaba que tenía, como le podríamos decir, el taller, es porque en una pared había colgado una serie de pinzas y nada más, pero después era una cosa abarrotada de cosas de piso a techo, que dejaba un pasillo donde puede pasar una persona solamente. No podrían ir, yo lo podría ir hablando con una persona al lado mío, tendría que en fila india.
Uno por vez. Es lo que llaman,
un camastro, una cama de una plaza, y era donde dormía Faceta.
Es lo que llaman síndrome de Diógenes, ¿no? Esa compulsión a acumular. Juan Federico le pregunta. Sí, Juan, buen día también para vos.
Buen día, Miguel. Buen día, doctor Medina Allende. Ustedes, después de haber visto la escena del crimen, tal como lo sostiene la acusación del fiscal Raúl Garzón, y ya que han tenido todas las partes, ya el tiempo suficiente para ver el expediente, para leer las pruebas, Ustedes a 2 meses del femicidio de Agostina, ¿usted ya coincide con el fiscal de que Barrelier pudo haberla matado solo a Agostina en ese lugar?
Sí, yo creo, a ver, matar, dar fin a la vida de Agostina podría haber sido la acción de Barrelier él solo, de acuerdo a lo que se supone que fue el mecanismo de darle muerte a Agostina. Cuesta creer, y después de la vista de ayer, que lo que sí de eso haya sido sin participación de alguna otra persona, una al menos, porque es el baño, o sea, un poco de cosas es que se lo cuente, no verlo en un dibujo al plano de la casa, y otra cosa es estar adentro en el baño de la casa donde supuestamente pasó lo trágico final que tuvo el cuerpo de Agostina. Es muy difícil imaginarse que una persona del tamaño de Barrelier pudiera trabajar con normalidad ahí adentro y sin hacer algún ruido raro, ¿no?, que se hubiera notado también en la casa.
Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Francisco lo saluda. Doctor, puntualmente son 4 los acusados, dan cuenta desde la fiscalía que aparentemente no podría haber más personas vinculadas a este hecho, descartan la trata de persona y ahora la fiscalía de Garzón se va a abocar al primer caso de Barrelier que tenía en su momento el fiscal Iván Rodríguez. Digo, hasta el momento, por todo lo que usted ve, usted es parte de esta investigación judicial, ¿cómo califica la instrucción del fiscal Raúl Garzón?
La investigación, lo que pasa es que la fiscalía arrancó con 10 kilómetros atrás que todo el resto, o sea, lamentablemente por alguna razón que habría que tratar de ver cómo se explica, la fiscalía arrancó la primera allanamiento vino 4 días después de que empezó todo, con todas las normas que uno supone que se tendrían que haber tenido, que fallaron, o sea, apenas apareció el nombre de Barrelier, se tendría que haber actuado de otra forma, porque tendría que haber el sistema que uno supone que se han gastado millones de pesos de impuestos para que tengamos un sistema, el SAC o el sistema que tiene el Poder Judicial, que tendría que dar aviso o una alerta. Este hombre estuvo ya implicado hace un año en una cosa parecida. No se preservó, ya sabiendo que había aparecido el nombre de Barrelier en esto, no se preservó la casa. La casa estuvo a la buena de Dios durante 4 días. Después llegó el allanamiento. Entonces, y creo que no con mucha suerte, a veces el doctor Garzón ha tratado de venir, de avanzar esos 10 kilómetros con los que salió de atrás, pero más con medidas que hacen a la publicidad o al marketing que a una investigación real.
Permítame llevarlo a otro tema, porque ha compartido usted con algunos medios colegas, la captura de pantalla de una presunta amenaza contra una de las protagonistas de toda esta historia de terror, identificada como Carla, presuntamente vinculada con el bar ya célebre de Huachita, que habría sido amenazada. ¿Cuál es su vinculación? ¿Usted es abogado también de esa señora Medina?
Soy asesor de la legal, pues me pregunto, me hace consultas, yo le he ofrecido la colaboración de mi estudio, y porque ella no está imputada ni de nada, solamente ahora actuamos con esto porque me parece muy grave lo de las amenazas.
¿Qué es lo que pasó y qué es lo que denuncia Medina?
A Carla, una persona con dirección, altura de la calle donde lo vive y con algunas otras descripciones, ya venía molestándola con respecto al colegio de sus hijos y todas esas historias, o sea, que una persona que demuestra tener un conocimiento más o menos acabado de los movimientos de la familia de Carla, y lo terminó el otro día diciendo que, bueno, directora.
Corríjame,
le iban a poner cuatro bombas.
Cuatro bombas. Esta señora trabajaba, esta mujer estaba vinculada al famoso bar Guachitas. O sea, lo vincula usted con lo que ocurriría. La justicia sabrá o no en la noche de Córdoba, en la noche de Nueva Córdoba, en ese bar, Eduardo.
Yo creo que sí. O sea, esta es una de las derivaciones que trajo la por ahí no están, están unidas directamente con la muerte de Agostina. La muerte de Agostina fue el detonante por las razones de con las conexiones que tenía Barrelier, destapó una serie de cosas, entre ellos el mal manejo que hay de la noche de Córdoba. Y no solamente digo de este intendente, sino una cosa que viene hace 25, 30 años atrás.
Juan.
Sí, doctor, en ese sentido y en torno a Guachitas, se ha abierto otra causa en la Fiscalía del Fuero de Delitos Sexuales. ¿Ya la han llamado a Carla a declarar y ampliar sus dichos en esa fiscalía?
No, todavía no.
En suma, doctor Medina Allende, lo despido y le agradezco. Estuvo presente, ¿tiene usted la percepción de que quienes estaban en la casa esa noche no podrían haber dejado de escuchar si hubo algo? ¿Y su representado Osvaldo Faceta no estaba?
No, mi representante, eso ya está, es una cosa que creo yo está fuera de discusión. Él estaba en el kiosco, ya está totalmente asentado, y solamente tenía conocimiento de lo que estaba pasando esa noche por dos caminos. Por uno, porque la mamá de Agostina le pidió ayuda y él fue y le ofreció, y al preguntarle a un grupo de gente que compartía muchas cosas en la vida, que entre ellos estaba Barrelier y Osvaldo Faceta, sí, llamó, le preguntó, ¿sabe algo de la nena? Todas las implicancias, lo mismo que ha contado Agostina, lo hacía Faceta porque estaba al lado de la mamá de Agostina y hablaba con una persona que era parte de su vida diaria anteriormente a todo esto. Iba comunicándose por teléfono, lo que no lo hace haber tratado de esconder o ayudar al señor Barrelier en algo. Él también andaba buscando un auto rojo y todas esas historias que Barrelier mantuvo a todo el mundo engañado hasta el domingo a la tarde al menos.
Medina, perdón, quiero hacerle una sola pregunta sobre el tema de la inspección ocular. Hay un dato que realmente nos llegó, que en donde supuestamente asesinaron a Agostina, en esa habitación, no tenía puerta. O sea, si usted podía pasar por el frente de esa parte de esta casa, y con esto le estoy diciendo que era prácticamente inevitable que en este caso la señora Palmero podría haber escuchado o podría haber visto algo.
Sí,
¿coincide conmigo? ¿Es así? ¿No tiene puerta?
Sí, coincido más, pero lo ubico en otra cosa. Cuando entra Barrelier con Agostina a la casa, que es de la filmación por todo conocido, 7 minutos y pico después entran los hermanos Córdoba. Dice, había dicho que Barrelier le había puesto a Agostina sobre la cama de Faceta mientras, porque los Córdoba se habían dado con una puerta que inmediatamente después de pasar a que pasa al interior, a la parte privada de la casa, se la habían encontrado con llave. Entonces, pero uno al ingresar entraba y lo primero que ve el garaje, que lo ve hasta el fondo. O sea, era imposible que si Agostina hubiera estado sobre la cama, las personas no lo hubieran visto.
Es muy fuerte lo que está aportando doctor Medina Allende. Gracias, que tenga muy buen día.